Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
A pesar de que los dos primeros movimientos, Allegro y Andante Gracioso, de la sonata en si bemol mayor de Mozart, que es el 8, fueron transcritos al cuaderno de Salzburgo, los dos últimos movimientos, minuetos 1 y 2, están en hoja aparte. La sonata en re mayor, que es el 7, tiene un problema parecido. El tercer movimiento está en el cuaderno, es la última obra allí transcrita, y los otros tres movimientos están en hojas aparte. Estas dos sonatas, juntos con las que es el 6 en do mayor y que es el 9 en sol mayor, fueron publicadas en París en febrero de 1764. La sonata que es el 7 para clavecín, con acompañamiento no obligado de violín, fue escrita entre el 25 de diciembre de 1763 y el 8 de enero de 1764. Aquí aparece manifiesta la influencia del parisiense Schobert, que reemplaza las anteriores de Eckart y de su padre. El primer movimiento, Allegro molto, tiene tres temas diferentes, el último llegando a un ritornelo en forma de coda. Después de los dos compases viene un desarrollo hecho en parte por el primer tema y en parte por un nuevo tema rítmico muy modulado, después del cual el primer tema vuelve en la tonalidad principal. El adagio, compuesto de una sola frase melódica con acompañamiento continuo, es un movimiento de gran belleza poética, donde se une la influencia de Schobert con el genio propio de Mozart. Probablemente es el adagio sobre el que Leopoldo Mozart escribió en una carta del 1 de febrero de 1764 que hay en las sonatas de Wolfgang un andante de un gusto muy particular. En el minueto 1, que es la última pieza del cuaderno de Mariana, ya se siente la influencia francesa que se va a manifestar más y más en las obras siguientes. Este es un minueto de transición. Las dos partes son de un tamaño y una importancia iguales, como los que ha escrito hasta ahora, lo que no usará en los próximos minuetos. Pero no solamente no repite el primer tema en tonalidad principal, sino que se divierte convirtiendo el segundo en una especie de desarrollo de las primeras notas del primer tema. Lo más importante, sin embargo, es que por comparación con los minuetos anteriores, existe una diferencia profunda en su carácter general y en la concepción del rol estético de un minueto. Muy a la manera francesa, ya no es un ritmo de danza, sino una melodía sobre un ritmo danzante. La frase es más clara, más expresamente melódica. Evidentemente, el niño ha comenzado a sentir el encanto del nuevo medio musical con el que ha entrado en contacto. El minueto 2 es el primero que escribió Mozart en tonalidad menor, ya de carácter claramente francés. La parte de la mano izquierda tiene aquí una importancia y significados excepcionales, tal como en el resto de la sonata. Paul Schilhowsky, clavecín, y Karl-Heinz Franke, violín, integrantes del dúo de Mozarteón de Salzburgo, interpretan a continuación la sonata en re mayor, que es el 7. Son sus movimientos Allegro molto, Adagio y minuetos 1 y 2.
Thank you. Thank you.
Los dos primeros movimientos de la sonata en si bemol mayor, que es el 8, fueron muy probablemente los últimos incluidos en el cuaderno de Salzburgo con letra de Leopoldo. De aquí en adelante, todos los manuscritos serán de puño y letra del niño. El allegro inicial tiene la forma normal de una sonata alemana, con un desarrollo seguido de la repetición, un poco variada, del primer tema en la tonalidad principal. Su estilo es más hábil y más seguro que el de la sonata, que es el 6, pero en el fondo continúa siendo lo mismo, usando bajo alberti todo el tiempo, etc. El andante que lo sigue es muy corto, francamente insignificante, y no tiene sino un solo tema. El acompañamiento de violín, lo mismo que el movimiento final, son obviamente escritos en París para su publicación. El movimiento final, un doble minueto, muestra ya una marcada influencia del gusto francés. Los dos minuetos muestran el deseo del niño de ser original, y el segundo de los minuetos tiene algunos pasajes armónicos afortunados. Pero la audacia de sus intenciones es superior al resultado final, lo que muestra que nos encontramos aquí con uno de los primeros ensayos del estilo francés, antes de haber absorbido plenamente la influencia de Schobert. La parte del violín debe haber sido escrita más adelante, pues muestra mayor habilidad que en los movimientos anteriores y tiene ya algunas imitaciones originales. A continuación, escucharemos la sonata en si bemol mayor, que es el 8, en versión del pianista Eckart Selheim y del violinista János Szabó. Son sus movimientos allegro, andante gracioso y minuetos 1 y 2. El contraste entre la sonata que es el 9 y las sonatas precedentes es tan marcado que haría pensar en un espacio de tiempo prolongado entre ellas. Pero por la correspondencia de Leopoldo Mozart, sabemos que el 1 de febrero, las 4 sonatas, que es el 6 a que es el 9, estaban en manos del impresor, lo que muestra la prodigiosa rapidez con la cual el niño se adapta a las nuevas influencias francesas. Pero si en las sonatas anteriores observa una imitación del estilo de Schubert, la inspiración melódica continuaba siendo alemana. En esta, la inspiración es totalmente francesa, y si no se tuviera certeza de que Mozart fue su autor, se podría atribuir a Schubert o a cualquier otro clavecinista de la misma escuela. El primer movimiento tiene 3 temas muy breves, con un ritmo muy marcado, seguidos por un ritornelo. El desarrollo es muy largo y precede la repetición en la tonalidad principal, donde se reproduce toda la primera parte con excepción de ligeras variaciones después de la exposición del primer tema en la tonalidad principal. El afrancesamiento del estilo se nota aún más en el andante, muy corto, con 3 temas, o 5 si se cuentan las 2 frases nuevas del desarrollo. Nótese, por ejemplo, la frecuencia de los unísonos y de las modulaciones expresivas, el contraste continuo entre el ritmo y la melodía, la reproducción nota por nota de toda la primera parte después del desarrollo, y sobre todo la importancia de la parte de la mano izquierda. El minueto 1 es una pequeña obra maestra, y definitivamente el más bello de todos los minuetos infantiles de Mozart. Obviamente es la parte más melódica de la sonata. La continuidad de la frase musical y su acompañamiento lo hacen parecer un arieta francesa. El segundo minueto es más corto y menos importante. Está compuesto de una serie de modulaciones que forman un bello acompañamiento para la melodía que debería proveer el violín. Pero la parte de violín, como en el resto de la sonata, es tan insignificante que se trata de música para clavecín con acompañamiento de violín. Oigamos pues la sonata en sol mayor, que es el 9, en interpretación del pianista Eckhard Selheim y del violinista János Szabó. Son sus movimientos alegro espirituoso, andante y minuetos 1 y 2. Thank you. El interés por el desarrollo de la obra temprana de Mozart y las influencias del gusto musical de Salzburgo y de Leopoldo Mozart nos ha impedido referirnos, excepto tangencialmente, a un factor que tiene por lo menos la misma importancia que aquellos: sus primeros viajes. En enero de 1762, cerca de su sexto cumpleaños, Mozart hizo su primer viaje a Múnich con su hermana Mariana y con su padre. Estuvieron allí más de 6 semanas y los dos niños fueron muy bien recibidos y dieron un concierto ante el elector de Baviera. El éxito del primer viaje convenció a Leopoldo de hacer un esfuerzo mayor y en septiembre del mismo año empezaron el segundo viaje por etapas a Viena. En Passau pararon 5 días a petición del obispo, quien quería oír al niño prodigio y cuando lo oyó le regaló un ducado. De allí pasaron a Linz. El canónigo conde de Herberstein, quien viajó con ellos años más tarde, en 1785, le recordaba a Leopoldo Mozart la angustia de Wolfgang cuando vio a un mendigo caerse en el agua. En Linz, los niños dieron un concierto patrocinado por el conde Schlick, gobernador general de la provincia. El conde Palfi, un noble joven vienés, que al pasar por Linz visitó a la condesa Schlick, le oyó un recuento tan increíble del niño prodigio que suspendió su viaje para ir al concierto. Desde Linz siguieron por barco, en el monasterio de Ips, mientras 3 monjes que los acompañaban decían misa. Wolfgang se subió al órgano y tocó tan admirablemente que los fieles se agolparon a su alrededor para verlo tocar. Cuando llegaron a Viena, Wolfgang evitó que su padre pagara impuestos de aduana. Se hizo amigo del aduanero, le mostró su clavecín, le tocó un minueto en el violín y los dejaron pasar sin pagar. Otros tiempos. En todo el viaje, Wolfgang se mostró muy animado y muy inteligente e hizo muchos amigos. Su personalidad era tan atractiva como sus interpretaciones musicales admirables. La fama de los niños había llegado a oídos de la sociedad vienesa y tuvieron muy buena recepción en la corte y con el resto de la nobleza. La familia imperial era activa musicalmente. Carlos VI había sido un músico tal que acompañaba al clavecín el bajo continuo de los conciertos y óperas que se presentaban en la corte. Sus hijas también estudiaron música y la emperatriz María Teresa mostró buen gusto y talento musical desde muy joven. En 1725, cuando tenía solo 7 años, cantó una ópera de Fuchs en una fiesta que se dio en honor de su madre, la emperatriz Isabel. Refiriéndose a esta presentación, la emperatriz ya vieja le dijo a la gran cantante Faustina Hasse, en chiste, que ella se creía la primera de las virtuosas que quedaban vivas. Al marido de María Teresa, Francisco I, también le gustaba la música y le dio a sus hijos instrucción musical. Las archiduquesas aparecieron frecuentemente en presentaciones operáticas en la corte y de ellas se dice que cantaban muy bien para ser princesas. Las anécdotas del genio de Mozart habían despertado curiosidad en la corte y en septiembre 13, antes de que hubiera solicitado ese honor, Leopoldo Mozart recibió la orden de traer sus hijos al Palacio Imperial de Schönbrunn. Se escogió un día tranquilo para poderlos oír sin interrupción y su éxito fue tal que fueron invitados muchas veces más. De estas presentaciones son las anécdotas de Mozart tocando con un solo dedo o con una tela cubriendo el clavecín. Pero la música era el factor predominante para Mozart y aún en la corte se negaba a tocar, excepto en presencia de conocedores. Una vez, rodeado de gente muy elegante, dijo antes de comenzar: ¿está aquí el señor Wagenseil? Déjenlo acercarse, él conoce esto. El emperador se apartó para dejar pasar al músico, mientras Mozart decía: voy a tocar uno de sus conciertos, por favor, páseme las páginas. Jorge Cristóbal Wagenseil había nacido en Viena en 1688 y moriría allí en 1779. Era discípulo de Fuchs y uno de los clavecinistas y compositores más importantes de su tiempo. Escuchemos de Wagenseil el concierto para arpa y orquesta en sol mayor, interpretado por Nicanor Zabaleta y la orquesta de cámara Kuntz, dirigida por Paul Kuntz. Son sus movimientos alegro, andante y vivace. ¶¶
Thank you.
Tanto en la corte como en todas partes, Mozart era un niño feliz. Solía sentarse en las rodillas de la emperatriz, ponerle los brazos alrededor y darle un beso. Jugaba con las princesas de igual a igual, pero su favorita era la archiduquesa María Antonieta, más tarde reina de Francia. Un día que se cayó Mozart al piso, ella lo ayudó a levantarse y lo consoló. Mozart le dijo, tú eres buena, contigo me voy a casar. Y cuando la emperatriz le preguntó por qué, él respondió, por gratitud, ella fue buena conmigo, pero su hermana se quedó allí parada y no me ayudó. El emperador José le recordaría años más tarde sus duetos al clavecín con Wagenseil, o cómo se paraba en la antecámara con la audiencia y le decía, fui, o bravo, o eso está mal, según el caso. La aprobación de la corte se demostró además con honores y regalos de importancia. Además de dinero, a Mariana le regalaron un vestido para la corte, blanco, que era de una de las archiduquesas, y a Mozart un vestido morado, rodeado de trencilla dorada, que había sido hecho para el archiduque Maximiliano. Leopoldo Mozart comisionó un cuadro para lucir esta magnífica vestimenta. Los niños se volvieron el objeto de moda de la sociedad vienesa, y las señoras vivían enamoradas del niño. El príncipe von Hildburghausen, el vicecanciller conde de Coloredo, el arzobispo Esterházy, todos invitaban a Mozart. Y antes de mucho eran indispensables cuando había una reunión social importante. Generalmente los mandaban a buscar en sus carruajes y les regalaban plata y alhajas. Todo iba muy bien, cuando de pronto Wolfgang cayó enfermo con fiebre escarlatina y duró 2 semanas en cama. Pronto pasó el peligro, y durante su enfermedad recibió toda suerte de pruebas de simpatía. Pero el peligro de infección era grande, y el interés durante su convalecencia se mezcló con su rechazo social. Por invitación de gente importante de Hungría, Leopoldo Mozart aceptó ir a Presburg el 11 de diciembre, a pesar de que su licencia de trabajo había expirado. El mal tiempo y los malos caminos en Hungría hicieron que su viaje de vuelta se volviera peligroso y su estadía en Viena no se prolongó mucho más. En enero de 1763 estarían de vuelta en Salzburgo. Aquí termina esta audición, en que se utilizaron textos de Otto Jahn, Teodoro de Vitzeva y Georges de Saint-Foix, y habló para ustedes Ricardo de la Espriella, con asistencia técnica y montaje de Pedro Martínez. Muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.